Una hora dedicada a la gastronomía, buenos vinos, poesía, música, arte y la búsqueda de los placeres lícitos. Una hora de buena vida, dedicada a la búsqueda de la felicidad. La hora del placer. Queda con ustedes Nacho Cadena.
Buenas tardes, queridísimos radioescuchas. Los saluda Nacho Cadena con mucho gusto y mucho cariño en el programa La Hora del Placer, transmitiendo por el 104.3 desde el Centro Universitario de la Costa, por supuesto en Puerto Vallarta, y al mismo tiempo en el 102.3 de Autlán de Navarro, la tierra del maestro Santana, transmitiendo también La Hora del Placer. Vamos a tratar, como siempre en este programa, todas aquellas cosas pequeñas que nos rodean, que vemos, que disfrutamos y que a veces no nos damos cuenta de ellas, pero que verdaderamente son lo que hacen el sabor, el aroma, el gusto y las texturas bonitas de la vida de todos los días. En este momento, en este mismísimo instante, todavía tiene tiempo. Puedes correr al Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Puerto Vallarta y vas a encontrarte con que hay un evento bien interesante en la Sala de Cabildos, promovido por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en el capítulo, obviamente, de la costa norte de Puerto Vallarta. Y se trata de un evento relacionado con el centenario de Puerto Vallarta en su historia, desde conmemorando la, o celebrando más bien, el 100 aniversario de la fundación de este destino turístico como municipio. El ponente en este trabajo es el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, un hombre doctor en derecho, un hombre de la Universidad de Guadalajara, un hombre que se hizo tanto en Puerto Vallarta como en la Universidad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, pero que ha regresado siempre a la universidad, a nuestra universidad, para todos esos nuevos conocimientos, todo ese aprendizaje, todos esos trabajos, todas esas investigaciones que ha hecho, puedan otra vez beneficiar a otro segmento de la universidad, particularmente los estudiantes y también, ¿por qué no?, algunos grupos de maestros. El título de la conferencia es Los gobiernos municipales de Puerto Vallarta durante su primer centenario. Es un evento que empieza ahorita mismo, pero siempre si llegas todavía no comienza, Entonces, si le corres, si te interesa el tema, pues será muy, muy interesante. Y ahí nos saludaremos con todo el gusto del mundo. Miguel Ángel, mejor conocido como el Yerbabueno, por su origen, porque nació en el pueblito esto de la Yerbabuena, es un hombre muy, muy relacionado en Puerto Vallarta. Es un hombre con trabajos profesionales, empresariales, muy sólidos, muy preparados, siempre con mucha calidad, con mucha categoría profesional. Pero además es un hombre que se ha preocupado siempre por las causas nobles, por las causas particularmente del estudio de todo lo que ha sucedido en el municipio de Puerto Vallarta. Probablemente, me atrevo a decirlo ahorita en público, no lo sé de cierto porque no tengo cómo compararlo, pero probablemente sea la persona que más conocimiento tenga en un momento dado sobre la municipalidad, sobre todos aquellos aspectos, principalmente los aspectos legales, de fundaciones, de actas, de modificaciones, y desde luego también con este estudio tan profundo que va a presentar el día de hoy, será un datos históricos muy, muy interesantes, muy dignos de saberse, muy buenos para conocer mejor nuestro destino, recordando aquel dicho de mi amigo Juan Luis Cifuentes, otro tipazo, un doctor en biología, que dice: lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Y haciendo eco de esta frase, si conocemos más de Puerto Vallarta, si conocemos más de su fundación, de su historia, de sus personajes, de los intríngulis a través de estos 100 años, que no son pocos, quiere decir que lo vamos a conocer más, y si conocemos, vamos a querer más a Puerto Vallarta, y si queremos más a Puerto Vallarta, la realidad es que vamos a cuidarlo, amarlo y sentirnos más orgullosos de lo que tenemos gratuitamente. Muy bien, pues Puerto Vallarta es un lugar, como ustedes saben bien, de un privilegio muy grande. Algunos decimos: qué calor hace en Puerto Vallarta. Yo un poco como que medio me río, porque si vengo de un lugar donde 50 grados es lo usual todos los días, pues estos bonitos 38 grados o menos que tenemos aquí en Puerto Vallarta representan muy poco propiamente en el termómetro, ¿no? Sin embargo, el sol está cayendo como ráfagas de fuego en este momento. Pero como yo comentaba ahora con unos visitantes de Puerto Vallarta que decían: uff, qué calor está haciendo, yo decía: ponte abajo de una palmera, ponte unos shorts o traje de baño, o si tienes bonito cuerpo, pues ponte un bikini, y entonces te vas a encontrar con que siempre hay una brisa alentadora en Puerto Vallarta. Yo nunca he estado en una sombra en Puerto Vallarta, abajo de un árbol, abajo de una palmera, abajo de un tejabancito, de lo que sea, siempre y cuando el tejabán no sea de lámina, pues por supuesto, ¿no? Que la brisa marina no sea capaz de espantar y de mandarlo para otro lado ese calor y hacernos sentir esa delicia maravillosa. A cambio de eso, yo creo que, como hoy en la madrugada, el despertar entre las nubes en el cielo, los paisajes hacia arriba y hacia abajo, donde mires, donde pises, donde camines, donde poses tu vista, siempre vas a encontrar una cosa bonita. Ahora con las lluvias hay que mirar a la montaña. Nos gusta muchísimo siempre estar viendo lo que está sucediendo en el mar. Obvio, el mar y la luna son dos cosas que la naturaleza misma nos ha regalado con un solo pretexto, con una sola razón: para enamorarnos de la vida o para enamorarnos de lo que queramos. Está sonando el teléfono, lo cual demuestra que estamos en vivo, trabajando. Entonces, ¿dónde andábamos? Andamos hablando del amor que nos propicia la belleza de Puerto Vallarta. Sí, y ahí viene la luna llena. La luna llena está cargada hacia fines de mes. Si no me equivoco, está el día 27. Y si te subes a la terraza o te sales a un lugar abierto, o si te trepas en un árbol, o si te logras tener una terracita o la azotea de tu casa y miras al mar, luna llena del mes de julio no tiene madre de bonito. Es una cosa verdaderamente espléndida. Va a ser una luna grandotototota y nos va a inspirar muchas cosas. Lleva tu pluma, lleva tu pedazo de papel y escribe lo que quieras y te va a dar algo mucho, mucho, muy agradable. Voy a un corte de la estación, identificar tantas cosas que tenemos aquí en la universidad, tantos avisos, promover otros programas y vuelvo muy rápidamente, no te me vayas.
La hora del placer, una hora de buena vida. Continuamos.
Muy bien, aquí estoy de vuelta, soy Nacho Cadena, la hora del placer. Y me acordé en este momento que el día de ayer celebramos el Día Internacional de una persona que todo mundo que nos jactamos de trabajar deberíamos siempre reconocer. El día de ayer se celebró en el mundo el Día Internacional de la Secretaria. Parece una cosa ligera. Y si iluminas de algún modo, sí es cierto, es como ver el Día de la Madre y lo ves para ver qué le vas a comprar a tu mamá. Pero si realmente analizas que el Día de la Madre vas a pensar en lo que tu madre significó para ti, de sus valores, de sus cuidados, de lo que te cuidó tu salud y tu sueño y tu comidita y tu estomaguito y que te fue educando y que te fue enseñando a hablar y a platicar. Entonces vas encontrando una razón para que exista esa celebración del Día de la Madre. Si es porque a ver qué le vas a regalar, si es por a ver si la vas a sacar a comer a un restaurante, la mera verdad para mí no tiene ningún valor. Pero si la miras desde el otro punto de vista, te vas a encontrar con que el Día de la Madre no es el 10 de mayo, no es cierto, sino el Día de la Madre son todos los días del mes de mayo y de junio y de julio y de agosto y de septiembre y de todos los meses. O sea, debería haber 365 días de celebración Día de la Madre. Yo que era medio barbero con mi mamá, que le hacía muchos horriloquios y la daba, era muy besucón yo con ella y todo eso, me decía ella: no, espérate, Nacho, no, obras son amores y no buenas razones, ponte a hacer esto, cumple con lo otro, haz lo demás allá, y así, en lugar de darme tantos besitos. Al fin de cuentas, la señora cedía, por supuesto, porque tampoco hay mujer y las madres son mujeres ante todo, pues que aguanten una buena dosis de sorriloquios, de coqueteos y de y de estarles echando piropitos buenos. Lo mismo diría yo de las secretarias, que se les puede llamar asistentes, que se les puede llamar auxiliares, que se les puede llamar respaldo, lo que sea. Pero, ¿qué es esta figura? ¿Qué representa para una persona que trabaja, que tiene obligaciones concretas, que tiene que hacer un mínimo de resultados, que tiene que cumplir con una serie de obligaciones que a veces son propias y a veces son de la entidad a la que representa? Llámese gobierno, llámese instituciones de beneficencia o llámese una empresa cualquiera. Esta persona es alguien que sin ella, yo así lo definiría, casi nadie podría cumplir con sus obligaciones. Y lo digo por experiencia. Yo me quedé un mes, ahora apenas voy resucitando el día de hoy, de una ausencia, de una abstinencia, de un no tener este personaje junto a mí. Y la verdad, sería capaz de decir que mi eficiencia personal en la ejecución y en mis logros bajó por lo menos el 30 o el 40%. ¿Por qué? Porque estoy convencido que uno solo nunca puede. Por más completo que sean, por más que te sientas muy chicho, por más que creas que eres muy inteligente, por más que creas que todo lo sabes, mentira, solos no servimos para nada. El trabajo en equipo, y el equipo ya es cuando son dos, si son más, pues es un poco más complejo el equipo, pero también puede ser mucho más eficiente. Entonces, el trabajo que se hace en equipo es un trabajo que tiene muchas más posibilidades de hacerse bien. Partiendo de la base fundamental de que todos somos iguales, pero también de que todos tenemos habilidades diferentes, de que todos somos mejores en alguna cosa. Algunos son mejores para la aritmética, para las matemáticas, otros para la redacción, para la crónica, para la escritura, otros para los conocimientos técnicos, y así sucesivamente. Y podemos enlazarnos entre todos para una labor en común y un objetivo único bien compartido. Entonces, la verdad es que podemos hacer las cosas mucho mejor. Así que hoy, aquí frente al micrófono, me pongo de pie y les doy un aplauso a todas estas chicas. Chicas, porque yo, que no se me sientan los secretarios así, pero yo identifico más bien a los secretarios con los políticos, y como yo no tengo sangre de político, pues yo prefiero seguir pensando que este asistente lleva el signo femenino y con todas las características supletorias que el signo femenino tiene sobre las particularidades masculinas. Y que se me enojen todos mis amigos, ¿qué me importa? Sí, me declaro otra vez públicamente como un feminista descarado y sin ninguna vergüenza de actuar de esa manera. Pero las mujeres, yo les decía una vez a unas mujeres que me invitaron a que les diera una conferencia sobre cómo llegar a equipararse con los hombres y tener las mismas oportunidades. Y yo le digo, ¿pero para qué quieren eso? Si de antemano son mejores que los hombres, ¿para qué compiten con esos seres de dos patas y media cabeza cuando ustedes tienen dos piernas, una cabeza más grande y muchas cosas que están hechas por pares? Entonces, no se quieren la cabeza. No hay que tratar de ser igual a los demás cuando se es superior a los demás. Todo esto se los digo con prudencia, con tranquilidad. Tampoco nos volvamos loquitos, o loquitas, en el sentido de que perdamos el piso y hagamos cosas que se salen de ese feminismo, ¿no? Porque si bien es cierto que hay que luchar por los derechos de la mujer, también hay que luchar porque la mujer no deje de ser mujer y que no pierda sus rasgos femeninos y que no pierda esas características de dulzura, de coqueteo, de lindura, que es lo que hace la diferencia, además, entre hombres y mujeres. Pero también caigamos en cuenta que ni uno ni otro, porque al fin y al cabo, como un tornillo, el tornillo, si no tiene tuerca, no sirve para nada. Lo que aprieta es ser tornillo y tuerca. Y eso es lo que sucede con la gente, con los hombres. Lo que importa es que se haga la pareja de un hombre con una mujer. Un poquito de música.
Placer, una hora para conversar de temas ricos. Regresamos.
Si hablamos de este personaje maravilloso que se le llama Secretarias, me gustaría pensar en un poeta uruguayo que es bien romántico, pero además y al mismo tiempo es un poeta que hace poesía de las cosas de todos los días, de las cosas más ordinarias, más comunes y corrientes, de cosas que vemos, pasamos y ni siquiera nos causa ninguna inquietud ni ningún sentido romántico de la vida. ¿Cómo puede ser una máquina de escribir, una computadora, un teléfono, una copia fotostática, un clip? Pues este Mario Benedetti tuvo la atingencia, diría yo, y la inteligencia y la calidad poética tan grande que se llama, en un libro que hizo que se llama Poemas de Oficina, donde justamente todo a lo que se refería era estas cosas que estoy diciendo. Entre otras, hablaba de la secretaria, por supuesto, como parte fundamental, pero también hablaba de las reglas de medir en centímetros y en pulgadas, y hablaba también de los ganchos para y de las engrapadoras, y uno muy bueno del papel carbón, que habla que ya no se usa el papel carbón. Yo creo que hay mucha gente que ya no sabe ni qué es un papel carbón, ¿no? Es un papel de color negro que te manchaba todos los dedos, que tenías que poner entre una hoja y otra para no hacer dos planas, no tener que repetir, y sino que saliera con el mismo teclado, ta, 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 te, a, te, e, q, u, i, e, r, o, te quiero. Y entonces que le picaras así y que saliera dos veces, uno en un color negro, que era la tinta de la cinta, y otro en un color un poquito moradito, que era el color que tiene el papel calca. Hace un poema sobre el papel calca que es verdaderamente interesante. Si lo quieres buscar, va en la internet, Poemas de Oficina. Tengo otro poema de él en este momento, que se llama Informe sobre Caricias. Él hablaba, también está, y hablaba de los informes, de los reportes estos, reportes de venta, reportes de ocupación, reportes de gastos. A todo esto le hizo poesías este hombre. Pero aquí este informe se llama Informe sobre Caricias. Las caricias es un lenguaje. Si tus caricias me hablan, no quisiera que se callen. La caricia no es la copia de otra caricia lejana. Es una nueva versión, casi siempre mejorada. Es la fiesta de la piel, la caricia mientras dura, y cuando se aleja deja sin amparo a la lujuria. Las caricias de los sueños, que son prodigio y encanto, adolecen de un defecto: no tienen tacto. Como aventura y enigma, la caricia empieza antes de convertirse en caricia. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. Y yo, de un libro mío, les voy a platicar ahora de un poema mucho más sencillo, que se llama Quiero tu foto. Si sigo pensando en ti, voy a morirme. No, no es que me hagas daño. Lo que sí, cómo te extraño. Voy a provocarme una amnesia de 3 meses para no pensar en ti, ni siquiera en tus recuerdos. Voy a quitar la foto, aquella del vestido amarillo que está sobre la mesa, sobre mi mesa de noche, para que no seas tú lo último y lo primero de cada día que se presente ante mis ojos. No, claro que no. No me haces daño. Pero sí, me desespero. Quiero verte y contemplarte. ¿Cómo te extraño? Vuelve ya. quiero tu foto otra vez sobre mi mesa de noche. A lo mejor este poema no se entiende muy claramente por qué quiero la foto en la, y por qué digo que voy a hacer una, a buscarme una amnesia de 3 meses. Es que de la persona que estoy hablando iba a hacer un viaje largo de 3 meses, y no tendría oportunidad de verla por todo este tiempo. Así que por eso hay veces, como las cosas en la vida, para poder dejar que las cosas pasen con menos dolor o con menos extrañamiento, pues a veces hay que quitarse de la cabeza todos aquellos puntos, todos aquellos detalles, todas aquellas circunstancias, todos aquellos momentos, instantes, espacios que te hagan recordar lo que no te conviene recordar, sino que hasta que se vuelva a presentar otra vez el hecho en definitiva. La realidad y el mito es algo que se da todos los días. Por eso la vida es bella, por eso transitar todos los días a través de largo, peregrinar de un día de trabajo y también de un día de contemplación, es algo que es verdaderamente maravilloso. Es como un viaje al infinito, es como un viaje a un lugar que se llame ilusión, que se llame sueño, que se llame yo quisiera. Por eso las fotos las guardamos y las quitamos. Por eso las cartas las escribimos y las recogemos. Bueno, ya tanto lo de las cartas ya no, porque ahora con este famoso sistema del WhatsApp y del correo electrónico y de las cosas esas, no tienen el sabor de las cartas que verdaderamente se escribían. Yo recuerdo con mucho cariño las cartas que escribía yo a mi papá, más que a mi mamá. No porque quisiera más a mi papá que a mi mamá, sino porque mi papá y yo nos entendíamos muy bien, nos comunicábamos muy bien, y entonces nos decíamos muchas cosas, como siempre nos las decíamos en persona. Mi papá y yo practicábamos mucho tiempo, nos invertíamos mucho tiempo de conversaciones, repasando cosas, platicando historias, con recuerdos, con cosas y ilusiones. Platicaba él lo que quería, lo que ya no le gustaba, y yo viceversa también. Y curiosamente siempre lo hacíamos, dos hombrotes grandes, agarrados de la mano, sentados en unas mesas, en dos sillas mecedoras. Y la verdad que me acuerdo yo con mucho cariño de todo esto. Voy a un corte, regreso, no te vayas por favor, vamos a seguir platicando de cosas bonitas, románticas, algunas de ellas, y otras vamos a hacer algunos recuerdos.
Una hora para el deleite de tu paladar, continuamos.
Pues ya se nos va acabando el programa, pero todavía tenemos algunas cosas que hacer. No hemos platicado absolutamente nada de cocina, de comida, de gastronomía. Y tampoco he hablado contigo que me tienes bastante desconcertado, te voy a decir, porque te pregunto qué te pareció el programa y me dices que no lo escuchaste. Y estoy segurísimo que estás escuchando, porque estás esperando que te diga que te quiero. Pero no, no te lo voy a decir, ¿eh? Así que ya no esperes mucho, no esperes mucho más. Porque no entiendo, si tienes tantas ganas, ¿por qué no lo externas? ¿Por qué no lo dices? ¿Por qué no lo comentas? ¿Qué no es una relación correcta esa de decir te quiero, te extraño, te necesito, me haces falta, ¿por qué no estás aquí? Y decir las cosas derechas y la verdad. Por eso, a ti, y de todos modos, te voy a dedicar la última parte de este programa cuando hablemos de cocina, porque sé cuánto te gustan estos platos, un tanto cuanto sofisticados, que pudiéramos decir, que acompañados de una bonita copa de vino tinto, pudiera ser, quisiera una noche muy agradable, que fuera la noche del volver. Vamos a cocinar algo ahora que me recuerda mucho mi tierra, Sonora, que me recuerda mucho mi época de muchacho, de niño casi, cuando ordeñábamos las vacas y después hacía quesos. Y de vez en cuando, sobre todo cuando empecé a leer sobre, y mi mamá me platicaba sobre cómo vivía la gente en el sur de Francia, que todos tenían una vaquita y un becerrito, y allá lo que aquí se conoce como ternera, y que se utiliza mucho para la birria, en otros lugares, sobre todo en lugares europeos, suele identificarse como un producto de alta calidad. Lo que vamos a hacer el día de hoy, que vamos a cocinar tú y yo, voy a tratar de llevarte de la mano ante la estufa, a ver si esto es posible, es hacer unos chuletas de becerro de leche. ¿Qué quiere decir de esto de becerro de leche? Has oído hablar desde luego de un lechal de cordero o de un lechón de puerco. Lechón es el animalito que no ha comido más que leche de la madre, que es un marranito, y lechal es el que se identifica para lo mismo, pero hablando de un cordero. Tratándose de las vacas o de los bovinos, pues la ternera es un animalito joven, muy joven, de 6 meses a un año, pero que sí ha comido pasto. Y esto que vamos a hacer ahora de becerro de leche es el equivalente al lechal. Quiere decir que no ha comido ni pasto, ni grano, ni ningún tipo de pienso, sino solamente se ha alimentado de la leche de la mamá, o sea, de la vaca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a porcionar primero. Las chuletas se cortan en trozos, es la parte que corresponde a la parte más fina de los bovinos, donde está el equivalente a cuando ya se hacen grandotas y gordas, al ribeye, al New York, y estas costillas de los animalitos están en la parte superior, sobre lo que es el lomo. Son muy blandos estas piezas, aun cuando sean grandes los animales, porque son piezas que no tienen movimiento. No es como las piernas, como las manos de las patas delanteras o las traseras, que son las que tienen un gran movimiento y son las que ejercitan mucho, y como si fueran al gimnasio, pues se ponen duras y musculosas, ¿no? Entonces vamos a cortarla ahí en porciones de 4 chuletitas. 4 chuletitas, una recesita de estas debe de tener alrededor de 16 o 18 chuletas por cada lado, porque la res, pues, tiene 2 lados que son simétricos, el lado derecho y el lado izquierdo. Si los miras desde arriba, pues vas a ver que son redonditas. Haces estas porciones. doras las chuletas en un poco de manteca de puerco y hasta que se pongan de un color dorado, no quemado, no café oscuro, tampoco clarito, tiene que ser un color que tome la chuleta que sea color doradito, bien bonito, así brilloso. Ya que toman ese color, las retiras y las guardas así por un ladito. En esa misma grasa vas a sofreír una verdura que va a consistir en papas, cebolla, zanahoria, apio picado y en cuadritos pequeños como de centímetro y medio, y lo vas a pasar sobre la grasa esa moviéndolo siempre. Yo te diría que pudiera ser sarteneando, o sea, agarrar el sartén del mango, inclinarlo un poco hacia la derecha y darle unos jalones de tal manera que brinquen las verduras y caigan en el mismo sartén y se van haciendo automáticamente por la ley de las posibilidades, se van a ir sofriendo parejos por todos lados. Pero no te compliques la vida porque no tienes tanta experiencia con esto, pero con una cuchara de palo, eso sí, que sea de palo, que no sea de fierro, le vas dando vuelta y va a quedar muy bien. Ya cuando estén listas estas verduras que dije que fueron poro, papa, cebolla, zanahoria, apio picado, y al final le vas a agregar champiñones cortados en mitades y simplemente le vas a dar una sazonadita en esa grasa y van a estar integrados todo, las chuletas y estas verduras que hiciste. Lo vamos a pasar a un plato, a un traste que se tape casi herméticamente, y vamos a juntar las chuletas y las verduras que hicimos en la manteca y le vamos a agregar un poquito de salsa de tomate, o sea, un puré de tomate, poquito, 2 cucharadas cuando mucho, vino blanco abundante, un fondito de carne de pollo para que ayude a tapar todo hasta arriba las verduras y las chuletas, y perejil picado y algo que los franceses llaman bouquet garni, que en español y sin tanta sangronada pudiéramos hacer un amarrecito con hierbas frescas, hinojo, romero, perejil, cilantro, y salvia o lo que tengas. Lo enrollas muy bien, lo amarras con un hilito de piel de cebolla y lo avientas ahí. Sal, pimienta, la sal con mucha discreción en este punto, pero sí tienes que ponerle un poquito para que se vayan tomando los sabores. La sal ayuda a darle el gusto adicional a todas las cosas, pero no le pongas muchas porque si te pasas de sal ya no se puede componer. En cambio, si te falta un poco de sal, es muy fácil componerlo. Metes todo esto al horno en este traste muy hermético, a una temperatura no muy alta, entre 180 y 200 grados centígrados como máximo, y lo pones y lo dejas en el horno por aproximadamente unos 50 minutos. Abres, lo checas, que estén blanditas las chuletas, así, blanditas, que casi casi se desbarate, que si la jalas tantito con tu mano se pueda separar fácilmente del hueso. Las dejas reposar. Estos son los tipos de cocina que tienes que dejarlo reposar media hora, una hora, ahí, que se vayan integrando, que la zanahoria le regale lo que le tiene que regalar al apio, que el apio le regale lo que tiene que regalarle al perejil picado, y así, porque los alimentos son generosos, saben darse, no son egoístas. Todos quieren hacer que el conjunto, lo que hablábamos al principio del trabajo en equipo, también los alimentos lo conocen esto, y saben que una cebolla sola es buena, pero no es tan buena si la ligamos con otro tipo de cosas. Entonces este es casi casi un concurso de generosidad, y todos los ingredientes de un plato, si lo sabes manejar correctamente en cantidades y en temperaturas, lo vas a lograr que quieran darse unos a los otros. ya lo vas a servir, ya llegaron los invitados, ya llegó tu mujer, ya llegó tu esposo, ya llegó tu novio, ya llegó quien, los sobrinos, los chiquillos, a quien hayas invitado a cenar, y vamos a calentarlo. Eso mismo lo vamos a calentar. Si le falta un poquito de líquido, de fluidez, le puedes agregar un poco del mismo caldo de pollo que utilizamos y le vas a poner un chorrito de crema que le puedes haber agregado una ralladura de nuez moscada. Con eso va a cambiar y va a poner un color rosita, va a salir el tiernito, sabroso, aromático. Riquísimo verdaderamente, ¿no? Un pan, un buen pan, principalmente si es un bolillo o un bolillo o un pedazo de baguette, y vas a ver qué contentos se van a poner todos los invitados. Cena de súper lujo. Amigos míos, tengo que correr, tengo que cambiar de escenario, tengo que cambiar de lugar, tengo que cambiar de trabajo en este momento rápidamente. Así que los voy a dejar con toda la tristeza del mundo, pero el mundo tiene que seguir su camino. Muchas gracias por haber compartido conmigo esta hora de la hora del placer. Muchas gracias por su paciencia. Escríbanme a mi correo electrónico cocinadenacho@gmail.com y díganme de qué temas les gustaría que platicáramos. Y si no, pues yo les voy a seguir platicando de los temas que a mí me parece que a lo mejor les podían agradar y que podían disfrutar muchísimo. Así las cosas, los espero el próximo jueves con mucho gusto a las 7 de la noche en Radio Universidad 104.3 en Puerto Vallarta y 102.3 en Autlán. Gracias, nos vemos muy pronto.
Fue la hora del placer, una hora dedicada a la búsqueda de la felicidad a través de las cosas bellas de todos los días. Hasta la próxima.